Burlarse del poder político. ¿Es una forma de hacer política?
¿Qué dices?
Los memes tienen una dimensión política clarísima.
Pues desafían al poder desde lo cómico.
En el caso de Ameo,
la página tiene 6 años.
Y en su momento estuvo arriba Cristina, en su momento estuvo arriba Macri, y en su momento está ahora arriba Alberto.
Los memes sacan todos los trapitos del sol.
Las efemérides son una serie de videos donde contamos sucesos históricos o efemérides a través de memes.
La caída de Al Pacino es tan chistosa que vienen miles de chistes por ahí.
Ahora sí, la cosa se pone interesante.
Estamos enredados entre tantas redes, desenredando, desafiaremos poderes. Parece gracioso, pero tiene su precio. Son muchos gigas entrando en nuestro seso. Likeando memes, likeando lo gracioso. Me baja en línea todos los poderosos. Estamos tan vacíos y estamos tan llenos. Comemos la cáscara y tiramos el relleno. Absurdos digitales. Absurdos digitales. Absurdos digitales.
Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Absurdos Digitales. Una serie de podcasts que navega por los rincones de la red para explicar cómo vivimos la política en el siglo XXI.
Somos Débora Stegman y Diego Hernández, y esta es una invitación para repensarnos como usuarios y ciudadanos.
Como usuarios y ciudadanos.
Un podcast con muchas preguntas y algunas respuestas. Comentamos, compartimos, viralizamos, confrontamos y nos hermanamos.
En redes sociales habitamos lo político desde la burla y la chicana, la acción colectiva y el ataque de trolls, la denuncia de injusticias y un ranking de tendencias.
En un mundo conectado, nunca antes estuvimos tan polarizados.
Vivimos entre la risa y la grieta.
En redes sociales, la política es emoción, la política es afecto. Es ahí donde no siempre seguimos la lógica de la razón.
Somos absurdos y contradictorios.
Somos políticos.
Somos políticos. Absurdos digitales.
El mundo memes ha hablado, y en este caso lo primero que tenemos es la meme local, Eameo, mostrando a un Donald Trump de Capitán América.
Si usted del humor latino no le tiene miedo a nada. Prueba de esto son los cientos de memes que hoy han inundado las redes sociales.
Y sí, obviamente, explotaron los memes.
Uno no sabe en qué momento los crean, si los tienen ya ahí. Estamos hablando de los o las memes, no sé cómo le dicen ustedes, yo le digo los memes particularmente. Y se estuvieron viralizando a lo loco en todos los teléfonos.
Si los votos se contaran a la velocidad que se hacen memes, ya habría presidente en Estados Unidos, ¿no?
En este episodio,
hacer política en tiempos de memes.
Con los memes nos reímos, nos burlamos, nos informamos y hasta nos chamullamos. ¿Pero qué los hace tan virales? ¿Por qué los compartimos? ¿Cuántas veces saliste en busca de memes después de algún hecho polémico?
¿Acaso todo es memeable?
Vos sabés que sí.
¿Qué opinás de que te llamen gato?
Vos sabés que sí.
Esa nave es espacial. Un sistema de vuelos espacial.
Pinchar ruedas y romper vidrios.
Si la política es memeable, ¿los memes son parte de la política?
La imagen de un feto ingeniero circulando en nuestras pantallas, la parodia de un diputado o los chistes sobre el ajuste, que los rugbyers esto, que la feminazis aquello.
Todo eso es parte del debate y las disputas que tenemos en redes sociales. ¿Pero qué hay más allá de la chicana? ¿Podemos hablar de memes y opinión pública?
¿Por qué los memes pueden ser importantes para la política? ¿Qué es lo que canalizamos a través del humor?
En este primer episodio de Absurdos Digitales, indagamos sobre estas cuestiones para conocer al meme como herramienta política. Bueno, para. Vamos por partes.
¿Sabías que los memes no nacieron con internet?
Para arrancar, repasemos un poco de historia.
El origen de los memes está básicamente en el origen de los seres humanos,
por la capacidad de imitación que tenemos.
Luis Arango Pinto es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Entre otras cosas, se ha dedicado a investigar la comunicación digital y distintas experiencias pedagógicas con memes.
La memética tradicional de los años 70 define a los memes como unidades culturales de información cultural que son transmitidas de un individuo a otro, de una generación a otra.
Básicamente, la memética es un paradigma que dice que los memes son pequeños fragmentos de cultura, gestos, hábitos, prácticas o ideas que se transmiten de generación en generación. O sea, el meme vendría a ser para la cultura lo que el gen es para la biología.
Un dato de color es que la palabra meme viene de la similitud fonética con gene y de la idea de mímesis o imitación. Todo esto se le ocurrió
allá por 1976
a un chabón llamado Richard Dawkins.
El tipo sostenía que los memes, al igual que los genes, se propagan, se contagian y se replican. Desde esta perspectiva evolucionista, las ideas más útiles son las que sobreviven.
¿Qué tiene que ver todo esto con los memes de internet? Simple, los memes más graciosos son, por lo general, los que más se viralizan.
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Ahora sí, nos metamos de lleno en el universo de internet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los memes tal y como los conocemos hoy nacieron en el año 2006, de la mano de la plataforma 4chan, el foro de intercambio de imágenes más popular de habla inglesa.
Ahí empezaron a circular los primeros montajes improvisados, imágenes de gatitos con algún texto, los famosos lolcats, el filosoraptor, ese dinosaurio que reflexiona, o el forever alone.
Encontramos el origen de los memes de internet normalmente en tablones de intercambio de imágenes, ya sea Futaba en Japón o 4chan en Estados Unidos. Allí se empiezan a concentrar suficientes personas, tecnologías y estéticas como para conjugarse en algo muy parecido a lo que ahora llamamos los memes de internet.
El que nos habla es Jaron Rowan, licenciado en Bellas Artes y doctor en Estudios Culturales. Actualmente coordina la Unidad de Investigación y Doctorado de BAU, un centro universitario de diseño de Barcelona. Es autor del libro Memes, Inteligencia Idiota, Política Rara y Folclore Digital.
Pues esa misma idea, al llegar a internet, vemos que se multiplica. La capacidad de agregar, de combinar y la velocidad de difusión de las redes hace que de repente, si alguien decide juntar una imagen con un texto, empieza a crear una pequeña unidad de sentido que a medida que otras personas replican, modifican, intervienen, añaden, va haciéndose más grande y va ocupando más espacio digital.
Lo que Robo nos está diciendo es que los memes son fruto de la creación colectiva. En el mundo de los memes no hay lugar para la autoría o el copyright.
En 4chan o Futaba, los usuarios se apropian de las imágenes publicadas para modificarlas y compartir su propia versión. Una vez que el meme circulaba por la red, era propiedad de todos.
Y esto no es solo una conjetura, porque para participar en estas plataformas había que aceptar ciertas reglas bien definidas. Como por ejemplo, todos somos anónimos, cualquier cosa que digas puede ser convertida en otra cosa, nada debe tomarse en serio y todo repost es un repost de un repost.
Esto es, básicamente, aceptar la copia como forma de creación.
Podemos decir que los memes son nada más y nada menos que el resultado de la idiosincrasia construida en estas primeras comunidades de usuarios.
¿Pero alguien participó de estos foros? ¿Cómo llegaron los memes a nuestras redes?
Los que funcionan, o los que son interesantes, o son buenos, o son idiotas, o tienen capacidad memética, salen del contexto original de producción y se distribuyen. Saltan de foros de internet muy cerrados, saltan de espacios como 4chan, Reddit, etcétera, etcétera, y empiezan a aparecer en plataformas mainstream, Facebook, Twitter, Instagrams, etcétera, etcétera. Y cuanto más claros y explícitos sean los memes, cuanto más punzantes sean, cuanto más vayan a la yugular del tema que intentan tocar, mejor funcionan.
Si hay algo en internet que es masivo y popular, son los memes. Cualquier usuario puede hacer uno con un poco de ingenio y un celular.
Acá no hay formalidades estéticas ni reglas ortográficas, porque son producciones amateurs, imágenes distorsionadas y hasta pixeladas. Los memes son la representación del antidiseño.
presentación del antidiseño.
Scary. Y se hace así.
Scary.
Hola, ¿qué hace?
A mimir.
Vamos a hacer
la suicidación.
Ahora veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Víctima.
Bueno, y esto tiene que ver con un paradigma estético que nace con las tecnologías digitales. Hablamos de la estética del collage, la remezcla, lo simple, lo kitsch e informal.
También creo que los memes responden a un folclore digital, ¿no? Es decir, lo que hacen es coger preocupaciones estéticas muy caseras, se hacen con herramientas y nada sofisticadas para hacer una suerte de folclore digital donde las personas mayores, jóvenes, instruidas y no instruidas pueden de alguna forma crear sentidos de forma colectiva. Es esta creación de sentido.
Es esta creación de sentido.
Producción de mensajes de forma colectiva que creo que es lo que me parece más interesante del fenómeno meme.
Pensemos que en internet, cuando un chiste la pega, ya sea una imagen graciosa o un video viral, aparecen miles de versiones y montajes distintos que hacen nuevos chistes.
¿Quién no tuvo su propio sticker o video bailando con el ataúd? ¿Cuántas versiones del meme encontraste con la imagen del perro musculoso y el perrito pequeño? O la de Drake, el rapero con la campera naranja que se paseó por internet aprobando y desaprobando miles de cosas.
De hecho, tu sticker de voz es increíble. ¿Y qué haces así?
Estas no son más que plantillas de base que se reutilizan una y otra vez. A medida que los memes circulan por la red, se reinventan a través de micro repeticiones y micro diferencias.
Es acá donde la participación colectiva y, obviamente, la creatividad de los usuarios acaba generando nuevos sentidos.
Hablemos de sentidos que son sociales, de interpretaciones sobre lo que observamos y lo que nos pasa como sociedad. Y, por supuesto, de lo que nos hace reír.
Son conglomeraciones de diferentes mensajes, objetos, imágenes que se van encontrando y articulando para producir ideas compartidas.
Podríamos incluso decir que, por su masividad, algunos memes acaban generando códigos comunes que trascienden y pasan a formar parte de la cultura popular de una generación.
Discursos de los contextos, de los medios de comunicación, provenientes de las noticias, de la cultura, terminan en los discursos de los memes. Es decir, hay relaciones intertextuales efectivamente con otro tipo de discursos, lo cual va haciendo que estas piezas digitales o estos contenidos digitales se vayan nutriendo.
En otras palabras, Luis Arango Pinto nos está diciendo que los memes tienen una relación directa con la cultura donde se generan.
Recurren a todo tipo de elementos para transmitir una idea. Películas, series, personajes de ficción o figuras públicas, situaciones concretas o acontecimientos de la actualidad. En el universo de internet, cualquier contenido reconocido y memorable puede ser transformado en meme.
Cualquier contenido puede ser transformado en meme.
Hasta ahí nada nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando los memes tienen un claro anclaje a la coyuntura política?
¡Y esto se va a controlar!
Cada tema de la agenda de la política formal va acompañada de una guerra de memes. Pero es que además, cada patinazo de un gobierno político, de un partido político, de un miembro del gobierno, vemos que cada controversia que existe en el mundo, vemos que cada declaración va acompañada de una especie de nube de memes que ayudan a dialogar, limitar, contradecir o polemizar con lo que se está diciendo, ¿no?
Acá las referencias culturales funcionan como un puente que nos permite entender el mensaje del meme.
Acá lo voy a explicar un poco porque no se ve bien. Ahí está Cristina y Máximo jugando como a la PlayStation y Alberto jugando pero desenchufado el joystick.
Bueno, y esa estrategia de campaña, ¿no? Cuestionar quién va a tener el poder, ¿no? Si sí, va a ser sí. Alberto o Cristina.
Después de todo, hagamos el ejercicio de pensar por un momento qué imagen nos han dejado las redes de ciertas figuras políticas.
Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia.
Hello everybody.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
Por eso en la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera.
Es como Walt Disney.
Es como Walt Disney.
Es como Walt Disney.
Se te apaga la parrilla, hermano.
El 3 se va a volver a inundar y de 4 y de 4 nos inunda más.
Thank you very much.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bye.
tardes, días, noches.
Esos personajes son puestos en escena por un locutor, es decir, el creador del meme, que es quien está posicionándose con respecto a ese asunto público y utiliza a esos personajes para dar su punto de vista. Y es ahí donde entra la sátira y la ironía. Es ahí donde entra la crítica social y es ahí donde también entra la ironía como un recurso en donde para decir algo se dice lo contrario, pero el receptor tiene que entender eso para que, por un lado, eso cause humor, pero también para entender el sentido de la crítica que se está haciendo.
Entonces, burlarse del poder político, ¿es una forma de hacer política? Pues sí, mi ciela.
Y hay ejemplos en todo el mundo de cómo el humor puede servir para hacer crítica, parodia hacia el poder político. Si el humor es un arma, entonces los memes que incluyen este componente, pues desafían al poder desde lo cómico. Desafían al poder desde lo cómico. Tan es así que sobran los ejemplos de políticos que han intentado legislar para prohibir los memes en las redes sociodigitales. Es decir, que algo están generando que incomodan al poder.
Si hablamos de incomodar en internet, una práctica ya muy conocida es el troleo.
Troleo, molestar deliberadamente a otros usuarios de una manera lúdica o absurda, con la intención de divertirse a costa de estos.
Por supuesto, el troleo puede ser totalmente arbitrario, pero muchas veces funciona como un mecanismo de protesta o una forma muy bullying de oponerse a algo.
Cabe tan solo recordar algunos hechos recientes, como cuando los usuarios de TikTok boicotearon la campaña presidencial de Trump
al agotar todas las entradas para su evento con reservas falsas.
O cuando los usuarios del foro Reddit trolearon el sistema financiero y a los grandes inversores de Wall Street
al disparar el precio de las acciones de empresas en caída.
Bueno, podemos decir que los memes tienen un poco de esto cuando lo que buscan es provocar. Ahí es donde la burla
toma la forma de crítica social.
La verdad que a la hora de ridiculizar nos interesa mucho más poner en contraste la macana que se mandó el de arriba y ponernos un poquito del lado de abajo, del de abajo, porque somos eso, somos el tipo del que se han burlado y que de pronto le quedan pocas herramientas para devolverla. Y una de las herramientas es el chiste, el sarcasmo, la chicana.
Quien nos habla es integrante de eAmigo, una de las cuentas de memes más populares de la Argentina. Muy conocida también por sus ingeniosos chistes de contenido político. Si alguna vez los googleaste o escuchaste alguna entrevista, bien sabrás que los integrantes de eAmigo nunca revelan su verdadera identidad. Y esta no es la excepción.
Lo que más nos ha causado gracia históricamente es que la persona que ostenta poder cometa errores o se contradiga, o peor aún, que cometa algún exceso y que con esos excesos quedemos perjudicados. Entonces, de alguna forma bancando al dañado, de alguna forma poniéndonos del lado del más débil, estamos señalando la macana que se mandó el de arriba. Ahora, esto en lo abstracto. En lo concreto, el de arriba ha ido cambiando. La página tiene 6 años y en su momento estuvo arriba Cristina, en su momento estuvo arriba Macri y en su momento está ahora arriba Alberto. Eso en cuanto a figuras máximas. Y después agregale ministros, chupamedias, personajes secundarios. Y fuera del mundo de la política también, nos ha causado mucha gracia la imagen de Iorio, su manera de hablar, su manera de expresar sus ideas, lo extremistas de sus ideas, y esas cosas de alguna forma en tono de burla, las hemos denunciado. El Papa también nos ha causado mucha gracia, pero ya no por algo de contenido, sino porque es un tipo muy fotogénico, es un viejito que sonríe. Y bueno, después también hay críticas a la iglesia que se las hemos endosado al Papa. En algunos casos generó bastante humor.
Claro que el humor político no es nada nuevo, y mucho menos un invento de los memes.
Sobran los ejemplos en el mundo del humor gráfico, desde caras y caretas hasta el icónico personaje de Mafalda.
Lo que hacen los memes es trasladar este humor a un lenguaje digital, más popular, más inmediato y más colectivo.
Pero hay algo que no se pierde, que trasciende, y es la posibilidad de caricaturizar nuestras propias desgracias.
El humor tiene una función, porque el humor puede servir para la burla, puede servir nada más para pasar el rato, pero también sirve para redimirnos. Es decir, hay una discrepancia cómica con respecto al orden del universo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que Los políticos, las figuras políticas, como bien sabemos, cuando se exceden en sus atribuciones o cuando hay un abuso de poder, pues quienes sufrimos las consecuencias somos los ciudadanos. Y entonces el humor se convierte en un arma que nos redime.
El humor se convierte en un arma que nos redime
con respecto a esos personajes que tienen poder y nosotros no. Entonces es una manera de desquitarnos, es una manera de pronunciarnos con respecto a algo que no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera humorística.
Porque la risa calma el dolor. A quien lo haya dicho, le voy a robar esa frase, la voy a usar desde ahora en adelante y a lo mejor la vengo usando y no me había dado cuenta. La risa en los casos en los que la situación es crítica o venimos golpeados o nos pasa alguna desgracia, es como la sangría, es esa herida por la que permitimos que se nos escape lo negativo. Una herramienta de segundo orden de la que nos agarramos fuerte y de alguna manera no perder el sentido del humor nos mantiene el espíritu más o menos levantado, más o menos erguido en medio de la desgracia. El sentido del humor nos mantiene el espíritu más o menos levantado, más o menos erguido en medio de la desgracia.
Absurdos digitales.
Lo que queda claro es que los memes son discursos mucho más complejos de lo que parecen, porque desde lo absurdo también nos expresamos, argumentamos y cuestionamos.
En algunos casos, la parodia o la ironía nos permiten transmitir una idea de manera no lineal ni explícita. En otras palabras,
nos habilitan a meter un bocadillo de cada nudo.
Eso claro, siempre y cuando el chiste se entienda. Es la interpretación que hacemos de la imagen lo que nos lleva al remate del meme.
¡Muy inteligente!
Que nunca fuiste a googlear la data para entender un meme.
No, ahí tenés que entrar al comentario, siempre él me salva.
El caso de Ami es un buen ejemplo, porque apela a la complicidad de sus seguidores, a que el contexto social y la coyuntura política le aporten las herramientas para resolver la aparente incongruencia
y encontrar un sentido.
Tenemos un tipo de vínculo con el público y ese vínculo marca cuál es el tipo de comunicación. Nos gusta que el humor sea sarcástico, nos gusta que no sea fácil, nos gusta que no incluya palabras. Estamos un poquito apelando a que las personas y su ingenio unan las cosas que nosotros estamos tratando de unir. Creo que el código pasa por ahí.
Hay mucho humor que usa malas palabras. Nosotros ni siquiera usamos palabras.
El mundo de los memes es un mundo de sobreentendidos, guiños y señales.
Los memes tienen un poder comunicativo que transgrede. Un poder que reside en la inteligencia del humor.
Un poder que reside en la inteligencia del humor.
A mí me gusta pensar que los memes funcionan bien en base a que responden a una forma de inteligencia idiota. Es decir, veníamos de una época de análisis de Internet, sobre todo en los 90, primeros 2000, en los que se hablaba del Internet como un espacio de inteligencia colectiva, donde nuestras aptitudes mentales iban a ser magnificadas y donde tendríamos una especie de cerebro colectivo donde todos seríamos más inteligentes. Y si uno mira Internet ahora, ve guerras de troles, ve insultos, ve humillaciones, ve vejaciones, ve memes, ve chistes buenísimos, ve intercambio de imágenes absolutamente absurdas. Es decir, ve una cosa que igual nos da una especie de idea de inteligencia un poco más idiota. Que no es una inteligencia canónica, sino que es una cosa un poco más prosaica, un poco más sucia, un poco más rara. Los memes son idiotas porque dicen la verdad, en el sentido de que de la figura del idiota de Dostoyevsky, ¿no?
Sí, hijo.
Es decir, que dice la verdad a la cara. Que es la misma figura que tenía el Joker, ¿no? El juglar, la persona que entretiene en teoría haciendo chistes, el payaso, que pueden decir la verdad porque se les exime de tener que asumir las consecuencias de la verdad, ¿no? Vemos que los memes dicen la verdad a la cara muchas veces, ¿no? Dicen la verdad de esta forma idiota, en forma de chiste, en forma de reflexión absurda, en forma de codazo guiño risitas. Es la verdad del LOL. Y creo que en ese sentido son idiotas, porque logran ponerse en un código mental que permite que las verdades se puedan decir sin entrar en códigos dialécticos muy sofisticados o en conversaciones de alta política. Y es esa capacidad de bajar la complejidad a un chiste lo que los hace poderosos.
Al igual que la figura del bufón que le dice la verdad al rey entre chiste y chiste, los memes sacan todos los trapitos al sol. Desde los tabúes sociales hasta los asuntos políticos más serios.
Sí, la verdad es que muchas veces la pretensión del meme no ha sido la de hacer reír, sino la de hacer alguna denuncia. Hubo memes que tuvieron muchísimo éxito y que todo el mundo entendió que no era un chiste. Acusaciones, hemos puesto en evidencia algún maltratador, algún violador, algún genocida. Este tipo de cosas no nos hacen más valientes, pero definitivamente nos hacen tomar una postura menos festiva frente a temas que también hemos abordado.
Me parece que es como una propuesta muy interesante encarar la historia con memes, porque también a veces está bueno reírse de ciertas cosas que damos por hechas.
Florencia Plomer, más conocida como Pupina Plomer, es historiadora, docente e investigadora. Produce junto con Filo News el segmento Efemérides.
Las Efemérides son una serie de videos en formato video educativo, donde contamos sucesos históricos o efemérides a través de memes y diferentes formas como de comunicación novedosa. Los chistes o el humor creo que aportan primero frescura, como que lo vuelve siempre atractivo el contenido que sea con una clave humorística, porque bueno, nada, llama la atención y es gracioso. Y creo que también le otorga facilidad de comprensión, porque por ahí los memes pueden resumir algo re complejo en una sola imagen y hacen como comprensibles ideas que tal vez de otra forma sería bastante complejo entenderlas.
Son contenidos que son muy sintéticos, son muy fáciles de consumir. Mucha gente va a preferir este tipo de productos digitales como los memes antes que leer análisis aburridos o textos muy largos. Entonces son fáciles de digerir, se viralizan fácilmente, son muy directos.
Los memes responden a una economía de recursos. Condensan hechos complejos de la realidad en un contenido multimedia breve, fácil de entender y fácil de propagar. Esto los convierte en excelentes herramientas pedagógicas.
Los memes que más se viralizan en las redes sociodigitales, pues son memes visuales. Entonces, por la misma cultura visual en la que nos movemos, las características de los memes facilitan que se pueda fomentar o que pueda haber miradas críticas de la realidad a partir de su construcción y de su puesta en escena, digamos, dentro de las mismas redes.
Absurdos digitales.
Ahora sí, la cosa se pone interesante. Porque el humor, además de servir para provocar, criticar, educar o simplemente descargar un malestar, también facilita la participación política.
¿Qué dices?
¿Cómo dice?
¿Qué cosa?
Sí, lo que escuchaste. Hacer memes es una forma sencilla, accesible y divertida de hacer públicas nuestras opiniones.
Obviamente, esto tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías digitales, que hoy nos dan más cabida a los usuarios como generadores de contenidos propios.
Pero acá, el elemento clave es el humor. Básicamente porque interpela e involucra a muchas personas.
Los memes tienen una dimensión política clarísima. Y es que permiten que personas que hasta ahora no estaban invitadas al debate público sobre la política o que no tenían un lugar donde expresar su malestar, su interés, su angustia, su desidia, puedan hacerlo de una forma muy rápida y muy clara. En ese sentido, los memes de internet lo que hacen es abrir el espacio de la conversación política, de forma clarísima además, ¿no?
El intercambio memero hace que más gente se incorpore al debate, porque el humor nos permite debatir la actualidad desde otro lugar.
Expresarnos políticamente con otros códigos.
Ese humor idiota le permite a lo político llegar a lugares donde normalmente no tendría cabida.
Es esta vía de entrada para aquellas personas que hasta ahora no se consideraban interlocutores políticas, lo que hace que los memes de repente puedan ser un medio de expresión política, ¿no? Y eso ha hecho que pues, veamos guerras de memes, ¿no? Guerras entre facciones, entre personas que quieren asentar un significado sobre una idea o sobre una imagen. Hay guerras en torno a los debates sobre el aborto, hay guerras en torno a los feminismos, hay guerras en torno a los derechos de las personas trans.
En definitiva, siempre que haya dos o más posturas sobre algo, habrá gente haciendo memes para confrontar desde la burla.
Sí, yo creo que el argentino hagámonos cargo, tenemos esa onda de la chicana política y viene de otro palo, a lo mejor viene del mismísimo fútbol. Yo creo que un poco eso está en nuestro ADN y hoy lo estamos revisionando mucho y afortunadamente lo estamos combatiendo mucho. Sin embargo, seguimos todavía cayendo en la chicana, ahora con convicción y con el cuidado de tratar de no meternos en determinados asuntos, porque ya entendimos que no funciona así. Y en función de eso, terminan ridiculizadas algunas personas.
Conversar a partir de memes alimenta un poco esta cosa de la chicana política, de la burla como una manera de ponerse por encima del otro y desacreditarlo, a pararnos de uno u otro lado de la vereda.
Los memes hacen evidente la polarización que nos atraviesa como sociedad.
En el caso de Ameo, la gente un poco se preocupa por decir este es muy K, este le hace el juego a la derecha, este es lo otro. Y cada vez que creen tener una respuesta, se encuentran con que estaban un poco equivocados. Me parece que un poco se mantienen enganchados por a ver dónde te encuentro. Y bueno, seguí buscando. Mientras tanto nos reímos, hacemos chistes juntos. Nosotros podríamos decir una de dos. O que le pegamos a todos por igual, o que simplemente no hemos tomado partido. Yo creo que la particularidad es esa, no haber tomado partido. No es que no tengamos ideología, somos varios integrantes, cada uno tiene su propia ideología, pero la cuenta en sí no adoptó una ideología oficial. Y esto un poco confunde.
Más allá de lo banal que parezca interactuar desde la chicana, lo cierto es que los memes acaban canalizando las tensiones que nos habitan y las convierten en una cosa pública.
Creo que es esa capacidad de saltar de un lado al otro, de incorporar nuevos sentidos, de añadirse a una conversación muy polifónica, multiestética, que hace que estos memes de repente pasen de ser una especie de conversación privada a contribuir a crear un espacio público. Un espacio público de debate, de crítica, de troleo, de muchas cosas, donde la gente no se expresa a través de discursos organizados o literales o intelectualizados o narrativizados, sino que contribuyen a partir de imágenes con pequeños mensajes, con pequeños textos, con pequeños guiños, con pequeños codazos que entran en lo público y generan reacciones, generan discurso y generan un tipo de oposición material.
Como bien sabemos, las redes sociales funcionan hoy como un espacio público, en donde los usuarios, de forma espontánea, podemos instalar un tema en agenda.
Basta con que muchas personas estén opinando sobre lo mismo para que un hashtag se convierta en tendencia, para que luego sea levantado por los medios de comunicación o tenga el poder de movilizar una protesta social.
A través de las redes podemos expresar lo político para tensionar la política.
Oye, despacio, cerebrito.
Bueno, en este punto es importante aclarar que se puede hablar de lo político y de la política como asuntos distintos.
Y esto no es algo que decimos nosotros, es una idea que desarrolla la filósofa y politóloga Chantal Mouffe a lo largo de sus libros, y vendría a ser algo así.
Podemos entender lo político como una característica propia del ser humano. Es todo eso que nos afecta, que nos define y nos distingue de otros. Se expresan tensiones, malestares, deseos, anhelos y preocupaciones. Lo político es esa dimensión contradictoria y antagónica que nos atraviesa en lo cotidiano. Ser políticos es parte de nuestra naturaleza.
Y la política, bueno, la política es otra cosa. Según la autora, la política es el instrumento que organiza todas esas tensiones y demandas que surgen de lo político para establecer orden y consenso social. Hablamos de la política formal, que tiene que ver con los partidos, los poderes del Estado y las instituciones. La política son urnas, votos, campañas, trajes, escenarios, estadísticas y elecciones.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando los mecanismos institucionales para transformar lo político en asuntos de la política son insuficientes o ineficaces?
O dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando un gobierno no escucha las demandas y los reclamos de la ciudadanía?
Bueno, ahí es cuando surgen distintas estrategias para presionar a la política. Son formas no institucionales de oposición o protesta, como los actos de desobediencia civil, las expresiones artísticas o la junta de firmas.
Y en esto, las redes sociales no se quedan atrás. Podríamos hablar de los scratches, el troleo o la cultura de la cancelación.
Bueno, sí, nos refuimos.
Nos fuimos al pasto. ¿Y entonces los memes qué?
¿Alguien quiere pensar en los memes? Los memes, bueno, ya fue, que lo explique Rowan.
Aquellos temas que la política formal no querían reconocer o no querían introducir en la agenda, acaban entrando en la agenda, puesto que la sociedad se organiza para expresar su malestar y convertirlo en memes, que antes o después acaban siendo recibidos, entendidos, gestionados e introducidos en la agenda de la política.
Los memes forman parte de las nuevas modalidades digitales y espontáneas que colaboran a tensionar la política.
Es a través de los memes que algunos asuntos cobran entidad pública.
Y esto porque son extremadamente virales, se comparten masivamente, logran amplificar ciertos discursos que, por acumulación y reproducción, llegan a oídos de la política.
Lo hacen de una manera simbólica y, por supuesto, muy divertida.
¿Se acuerdan, por ejemplo, de las repercusiones meméticas que tuvo el debate por la legalización del aborto en 2018? Bueno, en ese momento circuló la imagen de la Cámara de Senadores con el logo de Jurassic Park, en una clara alusión a los dinosaurios. La reproducción masiva de ese meme y todas sus variantes dejó en claro lo que muchas y muchos pensaban: la necesidad de renovar la banca de senadores por sus pensamientos conservadores y ya obsoletos.
Ok, si los memes pueden ser una herramienta para que los ciudadanos se expresen, bueno, también lo pueden ser para los políticos, ¿no? Pero, ¿de qué forma interactúa la política formal con estos simpáticos objetos digitales?
Sabemos que los memes pueden hundir la imagen de un candidato, haciendo eco de sus errores o desaciertos, pero que también pueden ser utilizados de manera estratégica para amplificar ciertos discursos.
Ahora mismo estamos viendo cómo ciertos partidos políticos o ciertas organizaciones más formales intentan coger el lenguaje de los memes y hacerse lo suyo, ¿no? Comunicarse a través de memes. En ese sentido, lo que hemos visto y lo que creo que es un fenómeno interesante es que la extrema derecha se está haciendo cada vez más fuerte en la creación de memes. Cada vez están entendiendo más los códigos comunicativos de los memes. Lo hemos visto con las campañas capitanizadas por Steve Bannon, lo estamos viendo en España con campañas de Vox, lo hemos visto con el fenómeno MAGA en Estados Unidos, con el Tea Party. Es decir, vemos cómo la extrema derecha es capaz de infiltrar sus mensajes de forma muy simple en memes, cosa que la izquierda no está consiguiendo.
Según Delia Rodríguez, periodista española y autora del libro Memecracia, quienes utilizan el lenguaje de los memes de forma estratégica pueden ser considerados memécratas de la política.
¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que algunos partidos y líderes políticos distribuyen de manera cuidadosa y calculada ciertas imágenes, contemplando la posibilidad de que se hagan memes con ellas.
De esta manera, son los propios usuarios los que participan de la propaganda política, al reproducir distintas variables de esa imagen original.
Esta estrategia juega con el anonimato propio de los memes y apela a la distribución comunitaria. Básicamente, una forma sencilla y económica de difundir una idea.
El objetivo es claro. Que la imagen se propague, que los usuarios la modifiquen y que quede en la memoria colectiva.
Definitivamente el meme se ha metido entre la gente por una característica no analizada que tiene que ver con la inmediatez. Algo sucede, no sé, se tropieza Al Pacino en la entrega de un premio y la caída de Al Pacino es tan chistosa que vienen miles de chistes por ahí, la gente se informa que de esa manera que Al Pacino se tropezó. El meme tiene la inmediatez, responde a algo que sucedió hace poco, requiere que todo el mundo tenga conocimiento de la noticia o que salga a buscarla, y esta inmediatez esta respuesta sin dejar pasar tiempo al hecho es una herramienta muy poderosa para el que quiere promocionar algo, porque todo el mundo tiene ganas de que ya sea su ideología, su campaña política o su campaña comercial, su campaña publicitaria, tenga esa inmediatez.
Las campañas políticas y la autopromoción de los candidatos encuentran en los memes una doble herramienta. Por un lado, la divulgación de imágenes o momentos que sean memorables.
Por el otro, la apropiación de un contenido que circula de forma viral.
Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato.
La última filmina, lo voy a decir como me sale, para que tampoco voy a entregar así mis conceptos tan fácilmente. Lo vas a ver en la última filmina.
Para rato hay gato para rato.
Al ver, mostrame la filmina. Al ver, mostrame la filmina. No podemos ni darle.
Al apropiarse un concepto que circula por el mundo memético, los políticos contribuyen a generar una imagen de líder carismático.
O como Rodrigo de Loredo, que insertó memes en sus spots de campaña para promocionar sus propuestas como candidato a intendente de Córdoba en 2019.
Si la basura que te tomaste el trabajo de separar, el camión la vuelve a juntar, lo que estás tirando a la basura son tus ganas de reciclar. ¿Van a resistir los caños de ese tamaño que están poniendo hoy? ¿Y si lo hacemos bien desde el principio?
De esta forma, los memes son un recurso del que se valen los políticos para generar complicidad desde la risa y el humor. Son un guiño a sus votantes en busca de empatía y al mismo tiempo una estrategia en el diseño comunicacional.
Entonces logran meter unidades de sentido ya muy asentadas que hace que sea más fácil que la gente las reciba y considere que hay sentido común en esa idea, ¿no? No hay nada más peligroso y más reaccionario que las ideas obvias, que las ideas normales, que el sentido común. Es esa la tensión y la gran mutación de los memes. Es decir, de nacer de foros de internet que están al servicio de echarse unas risas, que están al servicio del troleo, que están al servicio de que personas que no tienen muchas ganas de hablar puedan comunicarse rápidamente a través de imágenes que se han capitalizado de repente por las redes de extrema derecha, que saben usar estos memes y ponerlos al servicio de la creación de ciertos mensajes.
Bueno, qué complejo el mundo de los memes, ¿no? De algo no hay dudas, y es que ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
¿Qué no?
¿Por qué no entonces conocer su potencial para comunicar?
¡Filmame esto, Néstor!
Nos parece interesante poder ver más allá del chiste.
Al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa.
Entender que a través del humor también podemos construir sentidos con los que interpretamos nuestra realidad.
Es decir, tienen una dimensión digital y una dimensión analógica. Nos los encontramos a doquier y creo que ayudan a configurar cierta estética del presente.
Ahora, no es un humor que no haya existido antes, siempre hubo humor político, no creo que esto sea muy distinto, solamente que en tiempos actuales esa inmediatez que antes se veía reflejada en una publicación diaria, ahora se ve con mucho más frecuencia, una publicación por hora.
El gran reto es hacer memes experimentales, memes que abran sentidos. Memes que no acaben reificando ciertas ideas racistas, retrógradas, machistas, etcétera, etcétera, que hay en el mundo.
Las redes sociodigitales están llenas de ciberbullying, por ejemplo, y a partir de la elaboración de los memes también es posible trabajar con el respeto, con el fomento de actitudes que sean tolerantes o respetuosas, por ejemplo, con la diversidad cultural, sexual, evitar el clasismo, evitar el racismo.
Uno también tiene que tener la responsabilidad de no hacer chistes sobre noticias no chequeadas. Muchas veces, y para aportar más a la confusión general, uno hace chistes sobre noticias no chequeadas o sobre fake news a propósito. Porque no nos estamos riendo de la noticia, sino de que existan fake news.
En la parte más banal son objetos de mercado. En la parte más punzante son lugares donde se debaten ideas que aún están por asentarse. En la parte más preocupante están ocupando gran parte de los foros, chats y canales de la extrema derecha. En la parte más bonita es que personas que hasta ahora se sentían excluidas del ámbito de la política formal están encontrando formas, mecanismos para expresar su malestar político.
Con los memes nos reímos, nos burlamos, nos informamos y hasta nos chamullamos. Pero también nos manifestamos, cuestionamos, denunciamos y hasta militamos.
Los memes nos interpelan y nos movilizan. Son una forma de abrir el debate político desde lo cómico. Un medio eficaz para viralizar una idea. Una herramienta estratégica para las campañas políticas.
En estas imágenes depositamos lo que nos pasa, lo que vivimos y lo que deseamos. Construimos desde la risa y al mismo tiempo nos reímos para no llorar.
Los memes son testigos de un proceso de politización de los jóvenes, porque es desde el terreno de lo absurdo, lo irónico y paródico que se tejen nuevas formas de compromiso político en las redes sociales.
No subestimemos el poder de los memes.
¿Y vos? ¿Para qué los usas?
Absurdos digitales.
Este fue el primer episodio de Absurdos Digitales. Esperamos que les haya gustado.
Si se quedaron manijas o quieren saber de dónde sacamos toda esta data,
o si les pinta rosquear un poco más sobre lo que hablamos en este episodio, les tiramos algunas recomendaciones.
Está el libro de Jaron Rowan, que se llama Memes, Inteligencia Idiota, Política Rara y Folclore Digital.
También pueden leer Memecracia, los virales que nos gobiernan, de la autora Delia Rodríguez.
Débora Stegman y Diego Hernández en la producción, conducción y edición de este podcast.
Muchas gracias al músico Agustín Drueta, que nos hizo el tema de apertura, y a Paula Berroa por el arte de tapa y diseño gráfico de esta serie.
Agradecemos también a Matías Wilfars por su colaboración en la edición de este podcast y a todos los amigos y las amigas que bancaron los trapos.
Gracias por animarse a hacer
Absurdos Digitales. Absurdos
Digitales. Estamos enredados entre tantas redes, desenredando, desafiaremos poderes. Parece gracioso, pero tiene su precio, son muchos gigas entrando en nuestro seso. Likeando memes, likeando lo gracioso, me baja en línea todos los poderosos. Estamos tan vacíos y estamos tan llenos, comemos la cáscara y tiramos el relleno. Absurdos digitales. Absurdos digitales. Absurdos digitales.